Es la una, son las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya son más de 4.800.000 las personas que han abandonado Ucrania desde el inicio de la guerra. Laura Rubio.
Sí, Rosa Acnur, la Agencia para los Refugiados de la ONU ha elevado la cifra. Polonia ha recibido a más de 2.700 millones de ucranianos desde el comienzo de la ofensiva. Se trata del éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Todo esto mientras continúa la ofensiva en varios puntos del país, incluida Kiev. Y las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en la capital, que no era objetivo de las tropas rusas desde hace un par de semanas. Rusia recrudece su ofensiva y pone nuevas sanciones a la comunidad internacional. El Ministerio de Exteriores ruso ha anunciado que ha prohibido la entrada al país al primer ministro británico Boris Johnson, a la ministra de Asuntos Exteriores de este país, Liz Truss, y al ministro de Defensa, Ben Wallace, así como a otros 10 políticos. Y continúa la tensión en Israel por los disturbios en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Esta madrugada cientos de personas han salido a protestar por los hechos en la ciudad árabe de Umm Al-Fahm. Durante la multitudinaria protesta, la policía de Israel ha detenido a 7 personas, incluidas 3 menores. Presuntamente bloqueaban la entrada a la ciudad en solidaridad con los 400 palestinos arrestados y 150 heridos en Jerusalén el viernes por la mañana. Y en Zaragoza, la Guardia Civil ha detenido a 11 personas implicadas en el homicidio de un vigilante de una plantación de cáñamo en el municipio de Pleitas. Los hechos ocurrieron en octubre de 2021. Álvaro Montaner.
La víctima, un varón de 45 años, murió tras recibir un disparo con un arma de fuego. Desde entonces, la investigación de la Guardia Civil ha estado bajo secreto de sumario hasta esta semana. Y es que después del aviso del vecino que encontró el cuerpo sin vida dentro de un vehículo, la Benemérita reconstruyó los hechos. Al parecer, los presuntos autores intentaron entrar en dicha plantación cuando fueron sorprendidos por la víctima. Posteriormente, denunciaron el robo de sus vehículos para desviar las sospechas, pero uno de ellos fue localizado en Épila calcinado. Tras varios registros, todos ellos realizados en Zaragoza, la investigación se ha saldado con estas detenciones que caen, como decimos, sobre los presuntos autores materiales.
Twitter pone en marcha una estrategia que dificulta a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hacerse con el control de la empresa por 43.000 millones de dólares. El propietario de Tesla posee algo más del 9% de la compañía. Tiene los detalles, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La estrategia, conocida como la píldora o la pastilla envenenada, da la opción a la compañía a inundar el mercado con nuevas acciones o permitir a los actuales accionistas, excluyendo a Musk, hacerse con nuevas acciones a precios más bajos, a precios rebajados, lo que obligará a cualquiera que quiera hacerse con Twitter a negociar con los actuales directivos. Esta estrategia envenenada se pondrá en marcha cuando un individuo o un grupo alcance el 15% o más de las acciones de Twitter. El plan estará en vigor hasta el 14 de abril del próximo año y no impedirá que la actual dirección negocie con cualquier potencial comprador y dará más tiempo para negociar un posible acuerdo de venta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en menos de una hora arranca la jornada de este sábado en la Liga. Bruno Casar.
En el Martínez Valero, Elche y Mallorca abrirá la jornada, duelo de necesidades en la parte baja de la clasificación. A las 4:15, a la vez Rayo, 6:30, Valencia, Osasuna, y a las 9:00, Getafe-Villarreal. Jornada 32, que puede ser clave por el título, enfrentamiento directo entre Sevilla y Real Madrid este domingo, y con el Atlético de Madrid, que puede beneficiarse de este partido, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha realizado su último entrenamiento de cara al partido de mañana frente al Español, obligado a cambiar el chip de la Champions y a pensar ya en las 7 finales que le quedan en Liga para defender su puesto de Champions. La mala noticia es que ni Herrera ni Jiménez han podido trabajar hoy con el grupo y no van a estar, y el Cholo ha confirmado la titularidad de Ángel Correa, tal vez como punto importante de algunas rotaciones más que pueda hacer en el 11 titular.
Y también está a punto de arrancar el tercer partido de la serie, que va ganando España 2-0 ante Países Bajos y que nos puede clasificar para las finales de la Billie Jean King Cup. Sara Sorribes se enfrenta a la neerlandesa Arantxa Rus. Y el Sabadell femenino se acaba de hacer con su 19ª liga de waterpolo tras vencer 10-7 al Sabadell en la final de la liga femenina.
Gracias, Bruno. Ahora sigues en COPE, sigues en el fin de semana.
Gracias, Laura Rubio. La salud es lo primero y de eso hablamos ahora aquí en fin de semana.
de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la 1:05 del mediodía, ahora menos en Canarias. Nos fijamos ahora en una noticia cuanto menos llamativa y preocupante. Y es que desde el pasado mes de enero ya son 3 los casos que se han detectado en nuestro país de hepatitis aguda severa infantil de origen desconocido. Los pequeños afectados tienen entre 2 y 7 años y todos han requerido de hospitalización en Madrid, en Aragón y en Castilla-La Mancha. La Organización Mundial de la Salud lanzaba hace unos días una alerta internacional después de que Reino Unido haya notificado más de 70 casos en su territorio, algunos de los cuales han requerido de trasplante hepático. Y es un tema que quiero tratar en estos momentos con Esteban Pérez Almeida, médico de cabecera de COPE. Esteban, muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, ¿cómo va la Semana Santa?
Pues bien, 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 con procesiones, como tiene que ser.
Qué gusto. Y con buen tiempo, ¿eh? Disfrutándolas.
Con buen tiempo, sí, este año con buen tiempo, nos vamos a desquitar.
Qué bien, qué bien. Bueno, doctor, si te parece, empezamos recordando a nuestros oyentes qué es una hepatitis y qué tipos hay.
Vale, perfecto. Mira, cuando en medicina hablamos de cualquier término acabado en itis, pues nos referimos a que lo que pasa ahí es una inflamación. Entonces, en este caso, hepatitis del hígado, por lo tanto, inflamación del hígado. El hígado se puede inflamar, Rosa, por muchísimas cosas, ¿no? Muchas de ellas las tenemos verdaderamente claras, como por ejemplo serían los virus de la hepatitis, ¿no? Los 5, la A, B, C, D y E. Otras, pues también, pues por tóxicos, que lo tenemos claro. Otras lo tenemos por medicamentos, como sería el consumo excesivo de paracetamol. Otras por nuestro propio organismo, ¿no? Que nuestro propio organismo se revela al sistema inmunitario y daña al hígado. Entonces, cuando tenemos filiadas las hepatitis, sobre todo las que están provocadas por virus, o algunas también por bacterias, otros microorganismos, pues todo va bien. El problema es cuando tenemos un enfermo en el que sabemos que itis, es decir, el hígado está inflamado, en donde sabemos que en algunos casos pues la evolución es una evolución agresiva y no terminamos de conocer el origen.
Y lo detectamos habitualmente, doctor, por esa pigmentación amarilla de la piel, pero supongo que otros síntomas pues será el cansancio, las náuseas, no, ese malestar general, ¿no?
Claro, claro que sí. Vamos a ver, en líneas generales, cuando hablamos de las hepatitis, decir que la mayoría parte de ellas, sobre todo en los niños, suelen ser la originada o la causada por el virus de la hepatitis A o el E, que esta pues son dos virus que tienen apetencia especial por el hígado, es decir, son hepatotropos. Pero bueno, en líneas generales, cuando tú tienes el hígado tocado, lo primero que empiezas a notar es ese malestar al que haces referencia, ese cansancio, no, es una gran astenia, es que no puedo conmigo, el chaval te lo cuenta, mamá, papá, es que estoy muy cansado. En algunos casos, pues también ves dolor en el abdomen, difuso, pero dolor en el abdomen, sino náuseas, vómitos o diarrea. Pero bueno, aparecen después, según evoluciona la enfermedad, pues otros síntomas, la ictericia que bien comentaba, es decir, esa pigmentación amarillenta que vemos en los ojos, se ven perfectamente en mucosa, ese es uno de los signos claros de que el hígado está afectado. O si no, otros dos datos que sí que son importantes. Uno es el que nosotros llamamos como coluria, es decir, cuando vas a orinar, pues resulta que la orina es una orina muy oscura y llama la atención. Eso es que el hígado está tocado. Y por el contrario, otro, cuando vas a hacer caquita, pues notas que la caquita es demasiado clara, ¿no? Acólica. Pues sería otro dato. A partir de aquí, ya te metes en el laboratorio, te metes con las pruebas analíticas, con las pruebas complementarias y dice diagnóstico de hepatitis y a ser posible, pues le pones el apellido.
Claro. Y en el caso de los más pequeños, Esteban, ¿qué suele provocar la hepatitis infantil?
Mira, lo más frecuente sería la hepatitis tipo A. Esta se transmite pues muy fácilmente, se transmite pues cuando estás en una cafetería y tomas un vaso y en ese vaso otra persona tenía esa vitamina A, pues se transmite muy muy fácilmente, ¿no? Pero decir que la mayor parte de estas hepatitis pasan desapercibidas, es decir, lo has pasado y no te has enterado, ni el niño te ha dicho nada, ni tú le has notado nada anormal. Pues esta sería la primera, otra la hepatitis E, y después ya pues viene otra serie de enfermedades en donde, bueno, pues tenemos las autoinmunes que comentaba anteriormente, o tóxicos que habría que ver, pero es excepcional. En los chavales, sobre todo estas dos hepatitis víricas, la A o la E.
Y cuando decimos que estos casos que se han detectado son de origen desconocido, doctor, ¿qué queremos decir?
Eso es lo peor que nos puede pasar a los médicos. Llega un momento en donde tú tienes el diagnóstico, lo comentábamos al inicio, es decir, hígado inflamado, hepatitis, y estás viendo la evolución que en los 74 casos que tenemos que se han dado en el Reino Unido, algunos de ellos han sido graves, necesitando trasplante hepático, y en España de los tres, uno ha necesitado trasplante. Entonces, dices, ¿qué? Claro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y te pones a buscar, y entonces te pones a buscar en todo lo que hay. Bueno, pues de todo lo que hay, a día de hoy no terminamos de saber un virus, un microorganismo, un tóxico, que digamos es por aquí por donde viene la causa. Lo que sí que se especula, y por lo que he estado leyendo se especula con fuerza, de un tipo de virus, del adenovirus. Bueno, hace falta confirmar esto y a partir de ahí poner el seguimiento. Es decir, a día de hoy solamente tenemos los casos 74 del Reino Unido y 3 en España. Es decir, que tenemos que estar en alerta en otros países para ver cómo va evolucionando esto.
Claro, ¿y se sabe si hay alguna relación con una infección, por ejemplo, de COVID-19?
Esta pregunta es muy buena. Y mira, aprovechando que me hablas del COVID-19, te voy a decir de forma tajante lo que se sabe, y vuelvo a repetir, de forma tajante, es que no está provocado por la vacuna del COVID-19. Y lo digo porque los negacionistas, ya he estado viendo en internet, he estado enredando y he estado viendo como dicen, es que por la vacuna. Mentira, ninguno de estos ha sido vacunado. Otra cosa sería el COVID. Bueno, pues infección por COVID. Algunos de los chavales han estado infectados por COVID, sobre todo en el Reino Unido, y con las variantes nuevas que estamos teniendo, pero no todo. Con lo cual, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del científico, hay que mirar algo más, pues para ajustar mucho más ese tiro.
Claro. Aquí, como decimos, conocemos 3 casos en niños de entre 2 y 7 años que están ingresados en estos momentos. Doctor, ¿hay algún tratamiento para esta enfermedad?
Bueno, en principio, pues el tratamiento, si no sabes el origen, tienes que ir al síntoma. Entonces, el tratamiento sintomático, es decir, tratar los síntomas que comentaba anteriormente y mimar muchísimo al hígado. Mimar al hígado diciendo, medicamentos que pongo son medicamentos que no tienen que ser hepatotóxicos. Todo lo que hago tiene que ser mirando primero en el hígado. Y a partir de ahí, pues bueno, ir viendo la evolución. Tristemente ya te comento, como en el Reino Unido ha habido algún caso de trasplante y aquí en España también. Lo único que dice, bueno, ha habido casos de trasplante, ¿y cómo están evolucionando después del trasplante? Pues bien.
¿Y alguna forma de prevenirla? Que eso es lo más importante, doctor, siempre.
Pues sí, totalmente. Y eso sí que lo tenemos. Si hay un logro que ha tenido la medicina y la cirugía en general, si hay algo que ha evitado la muerte, es el lavado de manos. Entonces, la higiene de las manos aquí es algo absolutamente fundamental. Y pero absolutamente fundamental. Y después, pues bueno, medidas básicas como a la hora de tomar agua y demás, no estar compartiendo pues una botella de agua entre uno y otro. Pero el lavado de manos es algo absolutamente fundamental.
Bueno, pues hoy queríamos tratar este asunto que nos tiene tan preocupados, ¿no? Estos 3 casos que se han detectado en nuestro país de hepatitis aguda severa infantil de origen desconocido. De momento se conocen pues los casos que se han comunicado, 3 en España y en el resto en Reino Unido. Pero bueno, estemos atentos, como nos dice el doctor, estemos alertas porque hablamos de niños muy pequeños, pobrecitos.
Totalmente.
Pues como siempre ha sido, y vamos a cuidarnos todos, que falta nos hace, ya que estamos saliendo de la pandemia, vamos a cuidarnos un poquito todos, que bueno, pues la pandemia nos ha enseñado lo importante que es lavarse las manos, y en este asunto también lo es. También. Querido Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera en COPE, qué gusto escucharte y millones de gracias.
A ti, como siempre, es un placer escucharte, y un beso.
Un beso. También. Necesito que en estos próximos minutos prestes especial atención a lo que vas a escuchar. Y es que hay melodías que son capaces de arrastrarnos a rincones de nuestro pasado que muchas veces habíamos olvidado por completo. Por ejemplo, a esos momentos de nuestra infancia en los que el mundo se paraba. Se paraba con un bocata de mantequilla o de chocolate. Y se paraba porque en la televisión sonaba una sintonía como esta. si eres de los míos, de los de mi generación, habrás identificado rápidamente la música de Bonanza, la serie de televisión que seguía a la familia de rancheros Cartwright. Y seguro que también viajas al pasado cuando escuchas voces como esta.
Alan, 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 yo soy el capitán que viaja por el polo con mucho protocolo. Talán, 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 yo soy el capitán que pasea por el cielo comiendo un caramelo.
Ya te digo yo que es imposible no emocionarse con este entretenido paseo repleto de sensaciones. Un regreso a los programas infantiles, a los dibujos animados y a los presentadores de antes. Jorge San Román es autor del libro Había una vez una tele, en el que recoge la historia de la animación infantil de Televisión Española. Jorge, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, dices que tu madre te llamaba al grito de los chiripí, los chipi, los chifla. Sí. ¿El capitán Dan está en la tele?
Se liaba la pobre, porque es que el nombrecito que se inventó Óscar Banegas para llamar a sus personajes, vamos, se las traía, chiripí, tifláuticos.
Wow. Tienes un mérito, decirlo del tirón.
Bueno, ya lo creo.
Bueno, a lo largo de casi medio siglo, Televisión Española ha sido la casa de películas y series míticas que han acompañado a la generación del baby boom y también a otras posteriores. Jorge, ¿tú recuerdas en este libro la emoción que sentías cuando de niño televisaban, por ejemplo, La Flecha Negra, Los Chiripitifláuticos, Pipi Calzas Largas? ¿Cuál fue tu primer recuerdo televisivo?
Uno de los que conservo con más cariño es una serie que no volvió nunca a emitirse, El Jinete Escarlata, que durante muchos años me tuvo completamente obsesionado. Yo recuerdo de niño a los 8 o 9 años, que era la edad que yo tenía cuando se emitía aquel telefilm telefilm seriado norteamericano, pues yo me situaba delante de la televisión con una silla dada la vuelta y empezaba a cabalgar sobre la silla como si estuviese a lomos de un caballo acompañando al jinete en sus aventuras, ¿sabes? Y esto, bueno, con 8 años aproximadamente. Tengo recuerdos quizá anteriores, pero más difusos, más diluidos. El primer impacto fuerte que me produjo la tele fue ese Jinete Escarlata.
Bueno, hay que hacer una mención especial a las fotografías que acompañan al texto, porque sin ellas difícilmente podríamos poner cara, muchos de nosotros, a los centenares de presentadores y de personajes que desfilaron por la primera y la segunda cadena de Televisión Española durante estos 40 años, porque yo vagamente recuerdo a Capitán Tan, a Locomotoro, a los hermanos Malasombra. En este caso, las fotografías ayudan.
Claro, sí, desde luego que sí. Y fíjate, hay que considerar que en la primera parte, este libro abarca 40 años de programación infantil en Televisión Española, que durante muchísimos años fue la única emisora de televisión con sus dos cadenas, ¿no? Cuando se inició su andadura Televisión Española en el año 56, 1956, hasta que se pudieron guardar, conservar programas grabados, transcurrirían bastantes años, casi 10. De manera que toda esa programación primigenia, inicial, de Televisión Española, pues apenas no se conservan imágenes, apenas fotos y en algunos casos ni siquiera eso.
Ya. Bueno, hablamos del 28 de octubre de 1956, cuando Televisión Española inicia sus emisiones. Sin embargo, Jorge, los programadores comprendieron muy pronto que buena parte de esa escasa audiencia eran niños.
Así es, porque ¿quién disponía de más tiempo ¿quién pasaba más tiempo en casa? Pues aparte de las mamás, de las entonces amas de casa, que eran quienes se ocupaban fundamentalmente del cuidado de la familia, de los hijos, y por lógica, pues los niños componían un grupo importante, pasaban muchísimo tiempo. Ya a partir de una vez que la televisión ya se asentó, que empezó a existir una programación infantil como tal, eran los niños los que cuando llegábamos del colegio estábamos deseando coger el pan con la libra de chocolate para ponernos a ver, pues eso, al Capitán Tan, los Chiripitifláuticos, en fin, toda aquella programación que tan buenos recuerdos nos trae, claro.
Bueno, para hacernos una idea, al principio de los 60, de las 9 horas de emisión televisiva, 45 minutos estaban dedicados a contenidos infantiles juveniles. Y a muchos les sonará, por ejemplo, esta serie que se popularizó en el 61 y 62.
Las aventuras de Rin Tin Tin.
Las aventuras de Rin Tin Tin es una de las muchas series que seguían cientos de miles de niños españoles en la década de los 60. Jorge, ¿y cómo eran los contenidos que se emitían para pequeños en esos años, eh?
Desde luego, Rin Tin Tin tiene una de sus particularidades, es que ahí se estableció un tándem que televisivamente funcionó siempre muy bien, que es el de el niño y la mascota, niño y perro. La serie, claro, se llamaba Rin Tin Tin, y además del niño, el cabo Rusty, el verdadero protagonista era ese perro pastor alemán precioso que sacaba de apuros al cabo y al resto de los de los militares que estaban en el cuartel en todas aquellas aventuras, ¿no? Después vendrían muchas más mascotas, Lassie, Furia, el caballo, en fin, muchas más.
Es cierto. Bueno, yo tuve un perro que se llamaba Rin Tin Tin. Claro. Lo pusimos así por... Bueno, ¿y cuántos no han tenido un perro que le llamaron Lassie? Efectivamente, no, Rin Tin Tin no fue el único perro protagonista de la televisión infantil. ¿Por qué crees que tenían tanto éxito los animales en la pequeña pantalla, Jorge?
Yo creo que siempre ha atraído mucho el ver a un animal, a una mascota, emulando, imitando pues comportamientos humanos. Ver la inteligencia con la que Rin Tin Tin miraba a su amo y cuidador, y por otra parte veía el peligro que se cernía en forma de bandoleros o de indios taimados, y cómo él sabía esa mirada de inteligencia. Siempre nos ha chocado muchísimo ver actuar a un animal como si tuviese cualidades humanas. Pues siempre despierta la curiosidad y la admiración, claro.
Y lo sigue haciendo, porque eso sigue pasando, desde luego. El caso es que da igual por dónde abramos el libro, porque nos vendrán imágenes de aquella televisión que tanto disfrutábamos cuando éramos unos niños.
Bienvenidos, como cada lunes, al laboratorio del profesor Sánchez Stein. Y vamos a dar también nuestra cordial bienvenida al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Móstoles, Madrid. ¡Que la paséis bien esta tarde!
Hay un nombre muy importante en la historia de la televisión infantil de nuestro país, y ese es el de Pepe Carabias.
Pepe Carabias es uno de los grandes iconos televisivos, y desde luego asociado íntimamente a la programación infantil, porque quizás su papel más recordado sea el de ese entrañable monstruo de Sánchez-Stein, pero él, su historia en televisión española se remonta muchos años antes, fue de los pioneros.
Es cierto.
Y además de ese monstruo de Sánchez-Stein que todos recordamos, años después le vimos convertido en marioneta, aquel Paco Micro, con aquella voz característica. Siempre ha sido un actor que al que recordamos y vinculamos con la programación infantil.
Desde luego. En 1964 llega a las pantallas españolas La familia Telerín.
Ya va siendo hora de que los peques los vayamos a la cama. ¡Ale!
Estaban Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Colitas y Cuquín, y fueron los encargados de recordar a los miembros de la casa cuando llegaba la hora de irse a dormir, a las 8:30 de la tarde en invierno y a las 9 en verano, ¿eh?
Así era, y además que obedecíamos, ¿eh? Cosa sí. Que con el paso del tiempo ya los niños no es tan fácil mandarlos a la cama.
Comentas con la familia Telerín que los niños se convirtieron en audiencias diferenciadas, y la verdad es que tuvieron una popularidad totalmente abrumadora. ¿Por qué crees que tuvo tanta acogida entre el público, Jorge?
Esta cortinilla realmente cuenta con una realización asombrosa. Sus creadores, los hermanos Moro, Santiago y José Luis Moro, eran verdaderamente muy buenos. Incluso pudieron llegar a trabajar en los estudios Disney, pero prefirieron continuar su carrera en España y ofrecernos, regalarnos pues cosas tan maravillosas como esta cortinilla. Desde luego marcó un antes y un después, porque a partir de ese momento, si se mandaba a los niños a la cama es porque había muchos niños viendo la televisión.
Sin
ya
duda.
Se había constituido realmente una audiencia infantil.
Y en esos años 60 aterrizan en televisión española una de las familias más famosas de todos los tiempos.
Mosquito. noticia.
Querido, ¿qué te parece? Le cosí al primo arcabuz el escudo de su colegio.
Precioso.
A mí me reprendió esta mañana porque sus tostadas no estaban quemadas.
Le hemos lavado el cerebro.
Bueno, la familia Adams es una historia muy exitosa y muy atemporal, que además ha tenido varias versiones posteriores. Es increíble, ¿eh, Jorge?
Sí, la historia desde luego era buenísima, y la singularidad de esa familia tan extraña y tan divertida, pues marcó una época. Tuvieron también sus competidores, que fueron aquellos Munster, la familia Munster, otra serie que estaba muy bien, y a mí me apasiona. Realmente los Adams me parece una serie buenísima. Ahora escuchando este fragmento, las risas enlatadas, porque por aquel entonces, que de alguna manera se estaba educando al público, más que educándoles, enseñándoles cuándo tenían y cuándo no tenían que reírse.
Cierto es.
Porque la familia Adams a veces tenía chistes tan enrevesados y a veces tan subversivos, que convenía añadir una risa para que se supiese que aquello era un chiste, que no era serio, ¿no?
Bueno, y esta es otra serie de las que siempre resucitan emociones. Podemos hablar de éxitos como Verano Azul, con Julia, Desi, Tito, Javi Piraña, Pancho y Chanquete, el querido Marino que tanto nos hizo llorar en aquel lejano 1981, que lo recordamos todos como si fuera ayer, Jorge.
Porque ha sido la serie más exitosa producida por Televisión Española, la serie que más veces se ha repuesto y la serie que se sigue viendo y que creo que tampoco ha perdido un ápice de su frescura.
Sin duda.
Porque en su última reposición, que fue yo creo que el verano pasado, yo la volví a ver. Y la volví a ver y es que me parece una serie muy buena, verdaderamente una serie que sigue vigente, o sea, se puede seguir viendo, no ha envejecido mal, como suele decirse, ¿no? Todo lo contrario.
Bueno, y un poquito antes hay que hablar de otros trabajos llegados de más lejos, de Japón. Bueno, Heidi llegó a la parrilla de Televisión Española en 1975 y creo que batió éxitos nunca antes cosechados en la cadena.
Cierto, porque fue algo completamente innovador, rupturista. Hasta ese momento el tipo de dibujos animados, porque buena parte de la programación infantil se compone pues de series de dibujos animados, y Heidi yo creo que fue la primera, no la primera, porque en los años, a principios de los 70, se emitieron series también de origen japonés como Meteoro, que era un corredor de vehículos. Pero bueno, la llegada de Heidi sin duda marcó ese antes y después del tipo de dibujos, sí, animados. Abrió la entrada del anime, que es este tipo de dibujo animado japonés característico, bueno, lo que era Heidi, y el éxito fue arrollador. Tuvimos a Heidi en discos, en álbumes de cromos, en anuncios de televisión, o sea, bueno, a Heidi, a Pedro, al abuelo, a Copito de Nieve, a Niebla, el perro Pastor, vamos, formaba parte de nuestra familia, era como una ampliación de nuestra familia los sábados por la tarde, la
Desde
familia
luego.
De Heidi.
Bueno, y es que en los años 70 la programación infantil de Televisión Española da un paso de gigante. Recuerdo, por ejemplo, programas como Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, Vicky el Vikingo, Pipi Calzas Largas o, por ejemplo, Érase una vez La Vida. Érase una vez La Vida atrapó a miles de espectadores para aprender del ser humano, de su cuerpo y de su historia. Y en los 70 llegaron casi sin previo aviso también los payasos de la tele.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
¡Ay, qué recuerdos! Los payasos de la tele, una familia que en muy poco tiempo lograron meterse al público español en sus bolsillos circenses. Jorge, ¿por qué?
Eran geniales. Los payasos de la tele eran geniales, aparte del talento de esta familia, que bueno, que tiene antepasados muy lejanos dedicándose al mundo del espectáculo. Sus antecesores fueron pues los famosos payasos Pompoff y Teddy, Emir Pompoff y Teddy, antes de la Guerra Civil Española. O sea, se trasladaron después de la Guerra Civil, se trasladaron a Iberoamérica.
Sí.
Hicieron carrera en la televisión cubana y allí es donde aprendieron a hacer televisión, porque ellos, Gaby siempre decía que ellos hacían circo, pero sobre todo hacían televisión. Ofrecieron televisión española siempre desde sus primeros momentos, ofreció circo como, no sé, una de las uno de los espectáculos,
sí,
que más puede atraer a los niños, ¿no? Se asocia mucho el mundo del circo. Y las primeras emisiones en el Paseo de La Habana eran en un estudio y con una cámara fija que mostraba pues el número circense, así de fácil. ¿Qué evolución siguió a todo aquello cuando los payasos de la tele empezaron sus programas con tal éxito que inicialmente tenían un contrato para hacer 13 programas, pero fue tan grandioso el éxito que obtuvieron que abandonaron lo que estaban haciendo en aquel momento en México y en Argentina para venirse a España y aquí continuar con un éxito durante años y años, con aquel ¿cómo están ustedes? De Fofó, que bueno, cuántas veces desde casa todos gritábamos ¡bien! ¿No? Todos,
sí, sí,
claro.
Sí, sí, sí. Y que se hicieron omnipresentes, desde luego. Bueno, pasando las páginas de este libro, había una vez una tele, han saltado a mi memoria también programas como La Casa de la Pradera, Ábrete Sésamo, series como Sandokan, Marco o El Mundo Submarino de Cousteau. Pero si hablamos de televisión española, hay un nombre que va ligado indiscutiblemente a ella.
Cuando ahora conmigo pasen por el bosque, no olviden que un bosque no son filas de árboles en formación militar que están allí para producir madera o resina u otras sustancias.
Es Félix Rodríguez de la Fuente. Jorge, ¿qué se puede decir de este personaje fascinante? Seguramente uno de los más queridos de nuestra tele.
Pues lo primero que puedo decirte es que se me ha erizado el vello.
Yeah.
Escuchando solamente este pequeño fragmento. Creo que Félix Rodríguez de la Fuente es uno de los grandes personajes, uno de los grandes renovadores, genios de la televisión. Y a través de sus... porque además él, aunque su programa más famoso, más conocido, El Hombre y la Tierra, más que ser un programa infantil, era un programa dirigido a toda la familia, especialmente a los niños y a los jóvenes, pero era un programa que podíamos ver todos.
Sí.
Yo recuerdo verlo acompañado de mis padres. A mi padre le encantaba ver aquello. Y Félix Rodríguez de la Fuente tuvo sus inicios en televisión española en programación infantil a través de programas educativos. Existía a finales de los 60, a principios de los 70, un programa, programación para educar a los niños. Había un concierto con determinados colegios para ofrecer, que los profesionales de televisión española ofreciesen programas divulgativos, educativos, para los colegios. Y mediante acuerdos con el Ministerio de Cultura y de Educación se repartieron monitores de televisión para que se pudiese seguir esa programación infantil en los colegios. Imagínate qué gozada, o sea, ver tele. Ahora, claro, ver programas como las primeras apariciones de Félix Rodríguez de la Fuente en esa televisión educativa, y luego ya pasó a programas mucho más conocidos y de mayor audiencia, como por ejemplo El Planeta Azul y ya El Hombre y la Tierra, que bueno, que puede decirse que junto con Verano Azul son los programas que más han vendido en televisión española, los programas, y que siguen vendiéndose a televisiones de todo el mundo.
Bueno, podríamos estar horas y horas hablando del contenido que veíamos de niños, de sus protagonistas, de sus creadores, por ejemplo, de los entrañables teleñecos.
Hola, Epi, hola.
No te había visto llegar porque estaba a punto de comerme.
Maravillosos los programas de marionetas, un formato que sigue funcionando muchísimo. Y bueno, por las páginas de Había una vez de la tele, pues desfilan personajes tan entrañables como Petete, programas como 3-2-1 Contacto, Sábada Badá, La Cometa Blanca, La Bola de Cristal, como no, hasta llegar a los Simpson. Y es que, a ver, ¿dónde ponemos el punto y final en este libro, Jorge? ¿Qué cosa más difícil, no?
Pues sí, porque yo creo que todos, quien más, quien menos, hemos crecido, hemos tenido la suerte de crecer con la televisión, porque a partir de, sobre todo, de mediados de los años 60, cuando España estaba ya saliendo de esa terrible posguerra y de esa, o sea, eran, lo decías al principio, no todo el mundo podía permitirse tener una televisión. Hoy día es normal que en todas las casas como mínimo haya una, y sí, cuando no, dos o tres, otra en la cocina, otra en el dormitorio de los niños, en fin. En aquella época, cuando entraba la primera televisión, se reunía toda la familia, y yo creo que eso es muy importante, se reunía toda la familia pues para disfrutar y para compartir esa programación. Sí. Preguntas que ¿dónde se termina esto? No se termina, sigue habiendo. Ya no existe una programación infantil definida como antes lo había, porque ahora las cosas han evolucionado muchísimo. Ya son canales completos, temáticos, sí, dedicados temáticos a programación infantil. Cierto. Ya son tablets, dispositivos móviles que permiten a los niños no solo acceder a programación infantil, sino a todo tipo de programación. Las cosas han cambiado muchísimo. Y bueno, de alguna forma, pues en Había una vez una tele se recogen 40 años que cuenta cómo se inició esa aventura, la propia televisión, cómo nació la televisión en España, cómo nació a su vez la programación infantil, y cómo pues llegando ya a finales de los 80, pues ya empieza a diluirse un poco, ya cada vez hay menos programación infantil, hasta ya llega un punto que es en el que estamos, en que pues eso, tenemos canales temáticos. Y en fin, todo está bien.
Bueno, pues para los nostálgicos y amantes de aquellas series y dibujos animados de décadas pasadas, aquí está este libro, Había una vez una tele, 40 años de programación infantil de televisión española, en el que Jorge San Román realiza un trabajo impresionante, repleto de datos y reseñas, y desde luego has logrado hilar perfectamente la evolución de la televisión infantil, de nuestra televisión infantil, ¿no? Así que, Jorge, gracias por venir a vernos y traernos tantísimos recuerdos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, porque es un verdadero placer pasar con vosotros este rato recordando, hablando de estas cosas tan gratas y tan, en fin, tan deliciosas.
Gracias, un saludo.
A vosotros.
Pero qué recuerdos, ¿eh? De la tele al cine. Enseguida repasamos la cartelera.
Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La devastación que se ve en los barrios, el terror en los ojos de los vecinos.
Lo venderán como quieran, pero Rusia no ha conseguido entrar en Kiev ni descabezar Ucrania. Al contrario, de ahí que se centre en lo que ya tenía casi de facto, el Donbass y el Mar Negro. Eso sí, para ello ha destrozado Mariupol.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Todo esto por un mero reparto territorial? Los miles de soldados rusos muertos, los miles de civiles ucranianos muertos, el país destrozado para lustros, toda esta catástrofe por las ínfulas de un zar en esta Europa del siglo XXI.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Y esta música en fin de semana nos anuncia que es el momento de conocer los estrenos cinematográficos de esta Semana Santa, que por cierto se han estrenado el miércoles y no el viernes como es habitual. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, dices verdad total, porque efectivamente, aprovechando que la gente está de vacaciones, los claro. estrenos se han producido el miércoles para poder ir a partir del miércoles por la tarde-noche, o sea que teníamos ya posibilidad de disfrutar de cine.
Desde luego, yo espero que estéis disfrutando mucho estos días de Semana Santa, Teresa.
Yo siempre, en Semana Santa es cuando además me cojo un tiempo de relax, me voy a un lugar emblemático para mi familia y para amigos, que vivimos más profundamente la Semana Santa en un sitio privilegiado en Toledo, sí. O sea que aquí es donde estamos y para nosotros es un privilegio total poder vivir estos días con esta belleza e intensidad. La verdad es que bueno. Sí. ¿Tú qué estás haciendo, Rosa?
Pues
aprovechando
hija,
también
con la familia. Yo estos días trabajando, pero con la familia, así que estoy muy bien acompañada, disfrutando muchísimo de esta Semana Santa tan esperada, que está siendo muy emotiva precisamente por eso, porque hemos pasado 2 años en blanco. Y bueno, pues encantada de que me hagas este huequito, para hablarnos de cine, porque tenemos algunas pelis que destacar a los oyentes.
Pues mira, te tengo que contar que yo tenía unas ganas brutal de ver y para mí ahora es un inmenso placer recomendar una película que se titula La ciudad perdida. Es el regreso de Sandra Bullock, una actriz que yo adoro profundamente, que me encanta, que hace poco he recomendado una película de Netflix de ella, pero que era mucho más dramática y que ella con esta, con La ciudad perdida, regresa a lo que es la comedia, a hacer el bobo como ella hace, que además lo hace como nadie. Es una peli de aventuras, muy en la línea de Tras el corazón verde y todas estas que protagonizaba Kathleen Turner, y que aquí su acompañante es Channing Tatum. Ella da vida a una escritora de novelas románticas que vive sobre todo aventuras, ¿vale? Y el que está en la portada de sus libros es un actor que es un modelo, que es el personaje que interpreta Channing Tatum. Con tan mala suerte que en una promoción de una de sus libros, pues la secuestra Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter.
¡Hombre!
Y este pobre, que es el Channing Tatum, dice que la va a intentar coger de nuevo, porque él es un hombre de aventuras y es igual que su personaje al que él pone vida en las portadas. Pero es un tipo torpe y no lo sabe hacer. Pues el encuentro entre estos dos personajes, la aventura que van a vivir y demás, va esta peli que es de partirte de la risa, que cuando ya te lo estás partiendo ya de todo, dices, es que no puede ser más divertida, aparece Brad Pitt haciendo un personaje que es que se ríe el de sí mismo, que es que el de Mondarte, La ciudad perdida, es sin duda una de las grandes recomendaciones de la semana, de este fin de semana que es largo y que suena así.
Señora Sage, me gustó mucho su libro sobre la ciudad perdida. Usted puede ayudarme a encontrar su tesoro.
Loretta Sage ha desaparecido.
Voy a rescatarla. Le demostraré que soy algo más que una cara bonita.
Bueno, tengo una cosa, Teresa, lo de Brad Pitt ya es de otro planeta, pero lo estupenda que está Sandra Bullock, que parece que no pasan los años por ella.
A ver, yo es que lo iba a comentar ahora, pero es que ya me da vergüenza decirlo, porque lo que pasa es que es un honor que haya mujeres que se cuiden. Es verdad que ya se cuida también por motivos laborales. A mí si me pagaran 20 millones de dólares por hacer una película, ya te digo yo que estoy buenorresísima, ¿entiendes? Sí, de la muerte sí, estoy. Sí, pero sí, es sí. Que la ves en esa portada de esa película, con ese vestido rosa, las piernas totalmente tal, o sea, es que es una cosa que es un bellezón. A esta edad, a cualquier edad, estar bien se reconoce, pero es que como está ella, tiene una vejez estupendísima. Bueno, vejez, o sea, está envejeciendo muy bien. Sandra Bullock, que nos encanta volverte a ver, hija. ¿Qué quieres que te diga? Que es fenomenal, muy bien hecho. Y lo de Brad Pitt ya ni os cuento, ¿eh? Porque además que con melenón he hecho como un aventurero total, bueno, y con sorpresa final, bueno. En fin, que yo creo que le va a gustar mucho a todos nuestros espectadores.
Pues
la siguiente película que recomiendo y que se va a poder disfrutar también en cine se titula Aline. Es una especie de biopic, digo es biopic porque está inspirada, pero luego hay cosas como muy libres sobre la vida de Celine Dion. Esta cantante canadiense que yo, o sea, yo es que esa señora abre la boca y yo me muero directamente.
Sí, te gusta mucho Celine Dion.
Bueno, es que yo, hay canciones de Celine Dion que forman tanto parte de mi historia, de mi vida, que es que me muero, porque es que me encanta, o sea, ya me da igual la de Titanic que la del disco que sacó anterior, que es que lo ponía en bucle en mi casa, que mi madre acabó con las orejas que le sangraban, o sea, era una cosa brutal. Oye, bueno,
pero de todas formas, pues, Teresa, esta película es sobre Celine Dion, pero ella no es la que canta, es otra actriz, ella ni sale, ¿no?
No, efectivamente, estamos hablando de que la protagoniza y dirige la misma mujer, que es Valérie Le Mercier, que lo hace, la verdad que fenomenal, y es la historia de Celine Dion, que es una niña que nace en una familia de 13 hermanos. Ella es la número 14, agarraos los machos. Ella la número 14 de una familia, descubren de pequeña pues que tiene un gran talento y una gran habilidad con la voz, y luego vamos a ir descubriendo pues lo que fue el descubrimiento que realizó su exmarido, o sea, su exmarido que ya ha muerto, pobrecito, su marido, que tenía como muchísimos años más que ella, y la historia de amor fantástica que vivieron, y luego también todo lo que es sacar adelante la vida de una cantante de tanto éxito, pues los meses que a lo mejor se ha tirado sin hablar. A mí me dicen, mira chica, te tienes que tirar meses sin hablar, y yo es que me muero directamente, porque esa tía se tiraba meses.
Y también hablan de la enfermedad de su marido, porque eso también ha marcado muchísimo la vida de Celine Dion.
Sí, ha marcado mucho su vida y eso también aparece. Pero lo que se ve también es todo lo que supuso el escándalo, ¿no? De un hombre tan mayor que salía con una chica tan jovencita, pero luego se describe que verdaderamente era un amor de verdad, ¿no? Más allá
amor
de la
de
edad.
Su vida, exactamente.
Era el amor de su vida, sin duda, era el amor de su vida. Y luego la persona que la entendía tanto como para sacar lo mejor de ella. O sea, esas parejas que consiguen en que el otro saque su mejor versión, pues este hombre lo consiguió. Y es una, y yo creo de hecho que todo lo que estamos viendo ahora de Celine Dion es porque le falta esa parte de su propio yo. En fin, que así es como suena Aline, así suena.
Para estar sola en lo más alto.
Es absurdo, un viejo carcamal con una princesa del brazo.
Oye, mírame fijamente a los ojos y dime que no me quieres y te creeré.
Bueno, yo espero que cante también como Celine Dion, porque no te creas que es fácil cantar como esta señora, ¿eh?
No, canta igual. Ah. Vamos a descifrar eso para que nadie se pegue el chasco, no. Nadie canta como Celine Dion, ¿vale? Así que ya lo dejamos ahí. La última película que recomendamos, La Reina de los Cupones, es una película graciosa, divertida, que yo, lo que más me ha llamado la atención es que gira en torno a un hecho real. Es una película que se puede disfrutar en plataformas, La Reina de los Cupones, que es una cinta protagonizada por Christian Bale y una chica afroamericana que se llama Kirvin Howell, que te monda, pues que son unas mujeres reales, que eran tres amigas, ahora en la peli solo son dos, eran tres amigas, amas de casa, que se dedicaron a hacer un fraude que defraudó 43 millones de dólares en temas de cupones, de estos que en Estados Unidos se llevan tanto para el tema del supermercado. Pero estas tipas, pues, bueno, una barbaridad, pero tenían hasta cochazos, barcos, una cosa es que te mondas, porque es que dices, de verdad que la necesidad hace que el ingenio sea brutal. A mí no me da para tanto. Pero estas tipas eran geniales. La peli es muy divertida. Y por último, llegan las películas de 13, que ya sé yo que yo me he ido un poquito lejos de de la Semana Santa, porque es verdad que sobre todo hablo de estrenos, y como no hay estrenos que giran en torno a lo que celebramos estos días, pues no puedo hablar de ellos. Pero en 13 hay una programación especial y espectacular en torno a lo que celebramos estos días. Tenemos hoy sábado a las 3:45 Sodoma y Gomorra, fantástica película. A las 5:30 Rey de Reyes, maravillosa. A las 9:00 PM En busca de la tumba de Cristo, que es buenísima. Y a las 2:00 AM tenemos José, que a mí es una peli que me encanta. Mañana domingo, cómo no, tenemos Jesús de Nazaret a las 3:45 y por la noche a las 10, La túnica sagrada. Así que para poder retomar lo que estamos celebrando estos días, la maravilla del inmenso amor del que somos beneficiarios nosotros por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahí está la programación de 13.
Pues sí, un buen momento para acercarse a todas estas películas que abordan de maneras diferentes la vida de Jesús. Teresa Ecobo, querida, siempre es un placer charlar contigo. Gracias, disfruta y buen fin de semana.
Y sobre todo ver las pelis, que os lo vais a pasar fenomenal. Un abrazo a todos.
Adiós, guapa. Chao, chao, chao. Bueno, antes de irnos, nos quedan unos minutos. Si son los oyentes los que ponen la guinda al programa de hoy, ya con Paloma y con Diego, a ver qué nos están contando los oyentes, queridos.
Pues un poco de todo nos han contado, pero si quieres empezamos por ese libro sobre las vivencias en la tele, en lo hace unos 40 años más o menos.
Sí, eso es. 40 años, sí, señor.
Bueno, pues donde una tele donde los chicos veían casi todos lo mismo, básicamente porque había dos canales. Yo lo recuerdo, vamos, que solo estaba la 1 y la 2.
Fíjate, a mí
y lo que veía uno lo veían todos. Bueno, el caso, que nos han dejado sus consejos los oyentes, más o menos.
Buenos días, equipo. Para mis hermanos y para mí era la familia Telerín. En cuanto salía ya sabíamos que nos teníamos que ir a la cama. Un abrazo.
De esta familia se han acordado todos, ¿eh?
¡Qué fuerte! Ay, y yo la recuperaría, porque no sabéis lo que me cuesta meter a mi hijo cada noche en la cama. Pero yo recuerdo que con la familia Telerín y luego otros que vinieron después, bueno, es que te ibas a la cama sin rechistar.
Pero, es que luego pero había algo. O ponían esto, ¿cómo se llamaba? Los códigos de... No, iba a decir los códigos... no me acuerdo. La carta rombos de ajuste.
Ah, vale, digo, o los dos rombos, que también existían en aquella
bueno,
época.
Bueno, sí, claro.
Que era para calificar, ¿no? Por edades, para hacer mayores. Una...
Sí.
¿Y era cierto eso que explicabais de que cuando realmente la familia Telerín aparecía en televisión, era como el momento de, venga, niños, a dormir? O sea,
¿no? Que sí. Qué bueno, fuerte. La familia Telerín, luego vino Casimiro, que también se iba a la cama. Es decir, y en ese momento
Uy,
tú
no
cogías... Sí, Casimiro es posterior... Era una canción muy rockera, invitándonos a irnos a la cama y nadie rechistaba, todo el mundo a la cama, todos los niños a dormir.
Pues claramente, fíjate, como dices tú, Rosa, debería inventarse algo similar.
Que sí.
Y que se pusieran todos los canales y en todas las plataformas digitales para que
cortasen la programación, la carta de ajuste.
Efectivamente.
Y luego lo que decía antes Diego, es que solamente, bueno, ya está, y cuando empezó el segundo canal ya pasó tiempo, antes solamente había uno, pero claro, como solamente era una televisión y dos canales, todo el mundo alrededor de la televisión, por eso, claro, había esa televisión familiar, que todos lo veíamos todo. Claro.
No había discusión ahí, ¿eh?
Por el mando de la tele.
Bueno, más oyentes.
Había también, ¿eh? Pero bueno,
¿sí?
No como ahora.
Pero por el volumen, porque no se me ocurre para otra cosa.
Bueno, porque en aquella época los que mandaban en la tele eran los papás. Hoy en día mandan los niños. Pero en mi casa nunca he mandado yo en el mando de la tele, te lo puedo asegurar, como manda mi hijo ahora.
Pues nada, Rosa, hay que empezar a tener
tiempos.
Esa autoridad.
Sí, completamente.
Vamos a escuchar a más oyentes que nos hacen recomendaciones.
Buenos días, pues todas me gustaban. Heidi, cuando era muy pequeña. El Hombre de la Tierra, también el ideal. La familia Telerín era muy, muy pequeña, pero te rías mucho. Bonanza también. Claro, que yo mañana cumplo 70, o sea que soy de esa época.
Pues muchas felicidades.
Bueno, yo también me acuerdo de muchos y no cumplo 70.
Yo, fíjate,
bueno, de Heidi, de Marco, Willy Fogg, los mosqueperros.
Eran 1, 2 y 3, los famosos mosqueperros.
Y el pequeño de Artacan
siempre va con ellos.
Sí.
Vale, ¿os Sésamo?
Barrio Sésamo, Espinete.
Chema el panadero.
Chema el panadero. Ah,
sí.
Ese era uno de los
Ana,
personajes.
Ana, soy Ana. Todo el mundo quiere jugar con Ana.
Oye, y no se está hablando de... ¿Cómo se llamaba esta serie mexicana del chico?
El Chavo.
El Chavo del Ocho.
Oye, el Chavo del Ocho. Yo es que no era muy fan del Chavo del Ocho.
Ay, a mí me
encantaba. Era más de Verano Azul.
Bueno, también. Hombre. Yo es que todas esas series las he pillado de reposición.
Yo soy del 91. De reposición, sí.
Claro, entonces en verano las ponían.
Sois muy jóvenes, pero bueno, gracias a Dios que esas series se siguen dando y las podéis ver porque son muy chulas.
Claro,
muy bien.
Y yo de hecho algún día, si tengo críos, me gustaría ponérselas.
A ver si te suena esta, Rosa, que yo no la conocía.
Pero después de todos estos que habéis nombrado, una serie que se llamaba Galáctica.
¿Ah?
Pues no te crees que me suena a mí mucho Galáctica.
Yo la he tenido que la he tenido que buscar, y por el cartel o por las fotografías parece una especie de serie relacionada con Star Wars o algo así.
Yo recuerdo V.
Los marcianos que se comían los ratones, esa me acuerdo.
Los ratones,
¿no?
Exactamente. El equipo A, bueno, es que hay tantísimas. El equipo hasta A. Los vigilantes de la playa, es que yo me encantaban todas esas. Y otros vigilantes que iban con bici.
Estaba pensando
los
en eso.
Los policías con bici.
Sí, que y también iban por el paseo marítimo, ¿verdad? Y hacían unos saltos ahí con la bicicleta.
Pero esa no es antigua, esa es nueva.
A ver,
relativamente nueva.
Nueva,
20
nueva.
Años.
25 de los 80. Por ahí.
Por eso, 25. Nueva, 25 bueno, años.
Relativamente.
Que eso es nuevo, que eso es nuevo. También es verdad. Venga, sí. Ahí.
¿Te suena Daniel Blum?
Daniel Boom.
Ay, sí, se me suena mucho a mí.
Es que nos han escrito también un montón de series. Daniel Boom, La Casa de la Pradera.
Claro.
Los Chiripitifláuticos, Valentina, Locomotoro, Capitán Tan, Tío Aquiles.
Bueno, y lo que decía Jorge, yo tuve un perro que se llamaba Rin Tin Tin. ¿Y cuántos perros nos han llamado Lassie? Y le siguen poniendo Lassie también. La serie de las pelis de animales siempre han tenido mucho éxito.
Sí,
mucho
y Skippy
tirón.
El canguro.
¿Eso qué es?
No sé,
y de los supersónicos no han hablado, porque esa la conocía yo, los supersónicos, ¿no?
Dragones y mazmorras.
Dragones, sí, claro, dragones y mazmorras.
Caballeros del Zodíaco.
Esa no la conozco. Comando G,
esa no la conozco.
Ay, y tantísimos que tenemos que ir despidiendo, chicos. Es que si
no
vamos a estar hablando de esto hasta mañana. Para nada más.
Pues para mañana.
Ay. Bueno. Que mañana más, gracias a todos. Exacto, más y mejor. Gracias a Marcio Ortega, a Paloma Paulete, Diego González, gracias. A la técnica, a Cinta Molina, a José María Orihuela. Y como siempre, bueno, pues un placer. Saludos de Rosa Rosado. Mañana vamos a volver, chicos, a partir de las 10 de la mañana. Retomamos mensajes de oyentes y todo lo demás. Y hasta entonces, a disfrutar del sábado. Sean felices. Adiós.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Cadena COPE.
Durante estos días, el Papa Francisco, con el trasfondo de la invasión de Ucrania, se ha referido a la leyenda del Gran Inquisidor. Es un relato insertado en una de las obras más famosas del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. En el relato, Jesucristo vuelve a la tierra y escucha las acusaciones del Gran Inquisidor por haber confiado el desarrollo del cristianismo a la libertad de los hombres. El Inquisidor justifica que se les prive de libertad y que se deje al poder civil organizar el mundo con los valores de Cristo. El conflicto de Ucrania ha puesto de manifiesto que todavía existen en el mundo expresiones de esa alianza entre trono y altar, entre el poder y la fe. La Iglesia Católica durante el siglo XX, especialmente con el Concilio Vaticano II, recuperó este aspecto esencial de la consigna evangélica: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tras un primer periodo en el que el cristianismo fue la religión de los perseguidos, que se transmitía a través del testimonio personal, el edicto de Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio en el siglo IV. Esta alianza entre trono y altar se reforzó en la época moderna con el desarrollo de las iglesias nacionales, en la ortodoxia y en el mundo protestante, y con diversas fórmulas de nacionalcatolicismo. El Papa ha recordado ahora los daños que se derivan de esas fórmulas, que son una contaminación. El cristianismo solo puede extenderse y mantenerse a través del testimonio y de la libertad de quienes lo acogen.